el hombre fue a trascender. Cuando dio vuelta la taba el año 43, está el Ramón Carrillo.
9:35 minutos, seguimos aquí a través de Nacional Libertador y esta cortina musical algo nos está indicando. Anita, buen día, bienvenida.
Buen día, la verdad es que yo no conocía esta canción, la escuché esta mañana cuando nuestro compañero desde LRA1, Gustavo Campana, hizo una semblanza hermosa sobre Ramón Carrillo y prometió que mañana, en su programa, a la mañana, que seguramente nosotros lo vamos a pasar, de 7 a 10, va a dedicar todo a Ramón Carrillo, ¿no? Y bueno, ¿por qué traemos a Ramón Carrillo? Esta canción es de Gustavo Maturano, como les decía, Gustavo Maturano mendocinazo, cantándole a este gran médico que murió en una extrema pobreza después de haber cambiado el sistema de salud de nuestro país y tener muchos logros. Pero no voy a hablar yo de Ramón Carrillo, le vamos a pedir a alguien que lo ha estudiado mucho, un joven de nuestra provincia que es profesional de la salud, presidente de la Fundación Salud Inclusiva, Pablo Ferrari, que nos hable de Ramón Carrillo. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Anita? Muy buenos días. No sé.
Ayer se anunció que el billete de 2.000 pesos, que va a ser nuevo, va a llevar a Ramón Carrillo y a Cecilia Grierson en el frente y en el dorso al Instituto Malbrán, ¿no? Como un homenaje a la ciencia argentina. Con Pablo vamos a empezar a hablar de Ramón Carrillo y después les vamos a ofrecer una semblanza sobre la querida Cecilia Grierson. ¿Qué te gustaría rescatar de todo lo que sabes sobre Ramón Carrillo y que es importante que nuestra comunidad lo recuerde?
Bueno, primero que la verdad creo que es un reconocimiento histórico sumamente necesario hacia Ramón Carrillo, digo, que pase a estar en el valor de mayor denominación, que nuestros billetes, desde lo simbólico, vuelvan a expresar y a mostrar a nuestros próceres, digo, y no estén despojados de carga histórica, política, cultural. Me parece también que es un nuevo avance después de algunos retrocesos de querer borrarnos nuestra memoria, y en ese sentido la verdad que Ramón Carrillo, y después también, digo, me parece que el momento es oportuno, transitando ya esta pospandemia, donde la salud pública volvió de nuevo a cobrar relevancia, es una gran reivindicación para Ramón Carrillo. La verdad que una figura sumamente olvidada, denostada por puntualmente por el antiperonismo, pero digo, en todo su sentido, en el ámbito cultural, digo, yo además soy docente de salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de Cuyo, y Ramón Carrillo es una figura que ha sido borrada de nuestra historia. Digo, en este sentido, si alguien quiere, para escuchar algo así, interiorizarse un poco más, hay unos podcasts muy buenos de Norberto Galasso, que se titula Los Malditos, sobre uno de los libros que él escribió, y en uno de los capítulos recupera a Ramón Carrillo. Digo, pero me parece esto, digo, es destacable este médico santiagueño que nació a principios de 1900 en Santiago del Estero. Venía de una familia conservadora, si se quiere. De hecho, su padre fue 3 veces diputado y referente de Roca en la provincia de Santiago del Estero, y que muy joven se va a estudiar a Buenos Aires, se gradúa como médico y se va con una beca a perfeccionarse a Alemania como neurocirujano. Y bueno, después vuelve y se cruza él, o a él se le cruza, o los dos coinciden, digo, se cruza con Perón en el hospital militar. Y bueno, y ahí empieza, creo que, el momento más importante para la salud pública y la conquista de derechos en nuestro país.
Uno de los hitos fue que en 2 años hizo desaparecer el paludismo de nuestro país, siendo él mismo el que iba a los lugares donde estaban los focos principales, ¿no? Entre otras enfermedades.
Sí, y también digo, una aclaración de quizás por qué, digo, no es casual que se lo haya borrado de nuestra memoria, que después de morir en, bueno, de hecho ahora hace un poquito más de un mes, el 20 de diciembre, se conmemoró un nuevo aniversario de su fallecimiento, de su paso a la inmortalidad. Él muere en la pobreza absoluta, en el exilio, en Brasil, en Belém do Pará, porque la fusiladora le arma una causa de que se había robado 50 litros de gasoil, ¿no? El hombre que hizo la revolución de la, como decía Florial Ferrara, uno de sus discípulos, la revolución de la capacidad instalada, construyó hospitales, centros de salud, pero quizás el hecho por el que más se lo odia es porque, digo, si hacemos un poco de historia, hasta la irrupción de Perón y hasta que Perón toma la decisión de crear la Secretaría de Salud Pública y que después con la Constitución del 49 pasa a tener rango de ministerio, hasta ese momento la salud pública en nuestro país prácticamente no existía y estaba en manos de la sociedad de beneficencia. Digo, era el lugar donde lavaban culpas y se hacía acciones desde la lógica de la caridad y no desde una concepción de derechos, y digo, eran las damas de la oligarquía argentina quienes llevaban adelante esas acciones. Bueno, Perón toma la decisión de que es el Estado el que tiene que hacerse cargo y ser el responsable de la salud de su pueblo, y así toma relevancia la figura de Carrillo y empieza a hacer toda esta obra, como vos decías, de vacunación, erradica enfermedades, construye realmente una infraestructura que sin ir más lejos es lo que hoy sigue sosteniendo en gran medida los servicios, la capacidad instalada de los efectores de salud en nuestro país. Una mirada amplia, digo, mientras hoy algunos piden que nuestro país, que siempre ha tenido una vocación universalista sobre la salud, le niegue la atención a extranjeros o inclusive a residentes en nuestro país que tienen otra nacionalidad pero que residen formalmente, Ramón Carrillo dispuso estratégicamente hospitales en zonas de frontera para que se pudieran atender nuestros hermanos de otros países.
Así es. Además, se adjudica también a él, porque fue quien lo instauró, el tren sanitario, ¿no? Que además llevó la salud a lugares tan alejados donde pasaba el tren.
Sí, sin duda, y creo que esa visión, digo, no nos olvidemos, volvemos a decir lo mismo, de que su formación de grado y posgrado era la de un médico, la de un neurocirujano, ¿no?
Sí.
Digo, hoy la verdad que en la superespecialización pierden esa dimensión poblacional. Digo, Carrillo era una persona que conjugaba todo, y creo que lo del tren sanitario, digo, uno no lo puede aislar de sus orígenes, de venir de Santiago del Estero, donde él conocía la situación deplorable de salud de los hacheros, todo eso a él lo conmueve, digo, y sin duda era una persona de un humanismo muy profundo.
Bien, muchísimas gracias, Pablo, por hacer esta alusión, y les decimos a nuestros y nuestros oyentes que no se pierdan la oportunidad entonces de escuchar este podcast que vos decías. Recordanos cómo se llama.
Está, bueno, lo pueden ver después, escuchar en Spotify, es de Norberto Galazo y es un ciclo que se llama Los Malditos, digo, donde recupera desde Mariano Moreno hasta Ramón Carrillo, digo, pero me parece como el último mensaje esto, que es verdaderamente un acto de justicia y de reparación histórica a una figura tan trascendental de nuestra historia reciente, y que por el odio que ha caracterizado a nuestro país, a muchos sectores, ha sido condenado al olvido, y bueno, ya, por suerte se lo vuelve a recuperar.
Bien, muchísimas gracias. Muy amable, Pablo.
Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias por la posibilidad de hablar de Carrillo, digo, que como sanitarista y como peronista es un orgullo.
Muy amable. Y de quien también vamos a hablar es de Cecilia Grierson, quien acompaña a Ramón Carrillo allí en este billete de 2,000 pesos.
Así es, Anita, porque justamente en el programa Destruyendo Mitos, el espacio de Invisibles para la Historia, Nuri de Plata y vos daban a conocer la biografía de la primera médica argentina. Lo escuchamos, por favor.
Fueron invisibles para la historia. Para nosotras, no. Y desde hoy, tampoco lo serán para ustedes.
Y
Estamos de vuelta y ahora estamos de vuelta para hablar de personas importantes de nuestra historia que quedan habitualmente relegadas, porque viste que a las mujeres y a las personas con otras identidades que no sean varones cis, no se les da espacio. Vamos a hablar de Cecilia Grierson. Según publica la Biblioteca Nacional, Cecilia Grierson fue la primera médica argentina, graduándose el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires a los 30 años.
Completó su carrera en el plazo normal de 6 años. Durante su transcurso fue ayudante de laboratorio de histología al tiempo que realizaba la práctica hospitalaria en la asistencia pública. Incluso antes de recibirse en 1886, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino.
Apenas recibida, se incorporó al Hospital San Roque. Luego se llamó Ramos Mejía, dedicándose a la ginecología y obstetricia. En 1891 fue una de las miembros fundadoras de la Asociación Médica Argentina.
En 1892 colaboró con la realización de la primera cesárea que tuvo lugar en la Argentina. Y 2 años después, en 1894, se presentó en el concurso para cubrir el cargo de profesora sustituta de la Cátedra de Obstetricia para Parteras. ¿Pero sabes qué?
¿Qué pasó?
El concurso fue declarado desierto porque en aquellos tiempos las mujeres todavía no podían aspirar a la docencia universitaria.
Desierto, como no existió ella,
no existió,
nunca se presentó.
Exacto.
No, aire. Ay, Dios. Este es el patriarcado, ¿no? En 1892 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios.
Y en 1897 publicó Masaje Práctico, un libro precursor de la técnica kinesiológica, y pese a la inhibición que recaía sobre las profesionales médicas de su sexo, de alguna manera ejerció la docencia universitaria, dictando cursos sobre gimnasia médica y kinesioterapia en la Facultad de Medicina. Esto fue entre 1904 y 1905, desempeñándose como adscripta a la Cátedra de Física Médica y Obstetricia.
Adscripta significa que es como la segunda, no es la docente principal, por eso lo dejan claro.
Testaruda, esta mujer me parece fantástica.
Testaruda, sí, la peleó, ¿eh?
Y podríamos decir que en cierta medida ella fue la que dio nacimiento a la kinesiología.
Mira qué bien. En 1899 viajó a Europa para desempeñar en Londres la vicepresidencia del Congreso Internacional de Mujeres y luego realizar durante 5 meses en París cursos de perfeccionamiento en ginecología y obstetricia.
Antes de regresar a la Argentina, visitó clínicas y establecimientos hospitalarios de renombre en Viena, Berlín y Leipzig.
En 1900 fundó el Consejo Nacional de Mujeres y la Asociación Obstétrica Nacional. 10 años después, presidió el Congreso Argentino de Mujeres Universitarias y se destacó en la Comisión de Sordomudos del Patronato de la Infancia y en numerosos cargos y misiones que le encargaran las autoridades.
Ella es Cecilia Grierson, la primera mujer médica de nuestro país.
Ginecóloga de nuestro país.
Sí, médica en general, porque se recibió de la facultad, fue la primera, imagínate, estudiando entre todos varones, ¿sí? Con 30 años se recibió, lo hizo, hizo la carrera en 6 años, como en ese momento, para dejar bien en claro que todas las mujeres tenemos capacidad. El problema es que si no te permiten acceder, como en este caso ocurría con ella, y bueno, tenés que ir a los codazos, ¿viste? Tenés que hacerte lugar. Y si no, tiene que estar el Estado, como corresponde, con leyes para garantizarnos los derechos a acceder en aquellos lugares en donde nos los impiden.
Por eso, este programa también fomentamos y peleamos por la equidad.
Así.
Para que todas las personas tengamos una verdadera igualdad.
Silvio Rodríguez y las mujeres que nos estremecen.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella.
Bueno, y escuchábamos la historia de Cecilia Grierson, que es la mujer que ustedes van a encontrar en el billete de 2,000 pesos. Y cuando den vuelta el billete se van a encontrar con el Instituto Malbrán, que es un organismo público descentralizado que tiene por misión fundamental participar en las políticas científicas y técnicas vinculadas a los aspectos sanitarios del ámbito público. Fue fundado formalmente en 1892 con el objetivo de elaborar productos biológicos para tratar infectocontagiosas y adoptó en 1941 el nombre del célebre médico argentino Carlos Malbrán. En el Malbrán trabajaron importantísimos científicos que fueron premios Nobel argentinos.
No, además es muy reconocido la tarea que realiza.
Me refiero a Bernardo Houssay y a César Milstein. Y los profesionales que hoy cumplen tareas en esta institución fueron los responsables de realizar los análisis y detectar los casos de coronavirus durante los tiempos más duros de la pandemia. ¿Te acordás que siempre era, vamos a mandar las muestras al Malbrán para saber? Bien. ¿Cómo va a ser entonces este nuevo billete de 2,000 pesos? Está diseñado con la colaboración de la Casa de la Moneda y va a llevar, como decíamos, en su lado anverso las imágenes de la doctora Cecilia Grierson y del doctor Ramón Carrillo. Y en el reverso del billete estará presente una imagen de la fachada del Instituto Malbrán. ¿Para qué sirve que haya personas en los billetes? Para que conozcamos nuestra historia, valoremos todo lo que esas personas hicieron por nuestro país, o en este caso, además, por la ciencia y la medicina, porque la gente que no la conocía se va a preguntar quiénes son. Bueno, ahora por lo menos si lo googlean van a saber que Carrillo no es solo el hospital de las Heras, sino que sentó las bases del sistema de salud desde una medicina comunitaria en nuestro país, desde una salud comunitaria en nuestro país, y que Cecilia Grierson fue la primera mujer médica que la luchó muchísimo en nuestro país.
Ana, muchas gracias, que tenga bonita jornada.